Gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos. Deseo comenzar mi intervención dando las gracias al Estado parte por su disponibilidad a participar en este diálogo constructivo, diálogo para que se examine la efectividad de los derechos humanos en Georgia, su protección, su vigencia. Tengo la confianza de que este proceso de revisión será beneficioso para los derechos humanos y también para el propio país de Georgia, en su condición de signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que todos los aquí presentes nos debemos. Yo voy a hacer solo dos preguntas relativas a los puntos 12 y 13 de la lista de preguntas. La primera se refiere a situaciones de privación de libertad y, en concreto, en su primer apartado, a la detención administrativa. Según nuestra información, la detención administrativa en Georgia sigue estando regulada en un código de 1984. En el momento de presentación de las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones, que era noviembre de 2020, el Parlamento georgiano preveía modificar esta ley, aunque sin suprimir la detención administrativa. ¿Podría el Estado parte informar al Comité sobre el estado de este proceso parlamentario? En concreto, ¿podríamos saber cómo se regularán cuestiones básicas, especialmente problemáticas en esta materia, como son la duración de la detención preventiva, la carga de la prueba que, en el actual régimen, recae sobre el detenido, o el derecho a recurrir en apelación la decisión de detención administrativa? ¿Podría el Estado parte también completar la información que se nos ha facilitado, según la cual los agentes de policía aconsejan a las personas bajo detención administrativa que no llamen a un abogado, porque no necesitan asistencia jurídica y les costaría mucho dinero? ¿Existe algún tipo de documentación que refleje el momento en que una persona detenida solicita la asistencia de un abogado y del tiempo transcurrido hasta que el abogado se involucra efectiva y realmente en el caso? Según la información que hemos recibido, en el año 2019, 1.802 personas fueron detenidas por una infracción administrativa. ¿Podría el Estado parte informar al Comité sobre el número de detenciones administrativas practicadas en el año 2020 y en el año 2021? El segundo apartado de esta misma pregunta se refiere a las condiciones de detención, de privación de libertad. En sus respuestas, el Estado parte informa de que se ha elaborado un nuevo formulario que sigue el protocolo de Estambul para la denuncia de malos tratos a los detenidos y que todas las quejas en este tema son remitidas a los servicios de inspección del Estado. ¿Sería posible saber cuántas denuncias de malos tratos a detenidos o presos se han tramitado efectivamente en los últimos años? ¿Cuántas de ellas han dado lugar a una acusación formal y cuántas de ellas han terminado con una sentencia condenatoria? En sus respuestas, el Estado parte no da información al Comité sobre dos cuestiones que consideramos relevantes. En primer lugar, sobre las medidas adoptadas para reducir la violencia entre los reclusos y la influencia dentro de las prisiones de las jerarquías informales de los reclusos. Y en segundo lugar, la persistencia de graves deficiencias en la prestación de servicios de salud mental, ya que parece que no hay en los centros penitenciarios suficientes psiquiatras y psicólogos clínicos. ¿Podría el Estado parte completar sus respuestas con la debida información sobre estas dos cuestiones? Y ahora vamos a la pregunta 13, que se refiere a la lucha legal contra el tráfico de drogas. En sus respuestas, el Estado parte nos ha informado de que el 5 de marzo...